La Biblia predice que antes de la segunda venida de Jesucristo, habrá una superpotencia de gran fuerza militar que creará la economía global. ¿Hay alguna manera de que sepamos quién será esta superpotencia? Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido la mayor superpotencia del mundo. El colapso de la Unión Soviética en 1991 dejó a los Estados Unidos con una riqueza, poder militar e influencia sin precedentes en la política global, con una gran población, abundantes recursos naturales y una infraestructura industrial masiva. Y esto es realmente importante, una forma de gobierno que promueve la transición pacífica del poder, y eso es muy raro en la historia. Todo esto se combina para impulsar a esta nación a convertirse en la superpotencia más poderosa que el mundo haya visto. ¿Pueden los Estados Unidos mantener este poder económico y militar sin precedentes? ¿O va a surgir una nueva superpotencia? Usted y yo vivimos en una época en que las viejas alianzas nacionales, así como los poderes económicos e industriales, están cambiando, y la tecnología está cambiando nuestro mundo más rápido de lo que nadie puede predecir los resultados. Los medios de comunicación nos bombardean todo el tiempo con un flujo constante de predicciones conflictivas y ansiosas sobre lo que sucederá después. Quiero decir, ¿cuánto influyó Rusia en las elecciones de Estados Unidos? ¿Y son las antiguas naciones desestabilizadoras de la Unión Soviética restablecerse como una superpotencia? ¿Está la economía de los Estados Unidos al borde de una gran recesión? Hay mucho miedo sobre eso en este momento. ¿Está siendo exitoso el sistema político de los Estados Unidos? ¿Qué caos? ¿No pueden mantener una poderosa influencia internacional? Y he hablado con personas en Europa, en Australia, que temen que todo nuestro sistema se esté convirtiendo en un sistema de conflicto que eventualmente no podremos ayudar a otros en otras partes del mundo. Por supuesto, está el creciente poder militar industrial de China a punto de impulsarlos a convertirse en el próximo gran poder militar y económico. Mucha gente teme. Esto ha estado en las noticias últimamente, es que el mundo islámico se unirá y creará una superpotencia a base de petróleo que será impulsada por el fervor religioso. Y por supuesto, la Unión Europea. Muchos temen que esté al borde del colapso o puede pasar por algún tipo de avivamiento radical. La Biblia predice que antes de la segunda venida de Jesucristo, habrá una superpotencia de gran fuerza militar que creará una economía global. ¿Hay alguna forma de saber quién será esta superpotencia? Para comprender las profecías sobre la gran superpotencia futura, tenemos que volver a la época de otra gran superpotencia, a la época de la antigua Babilonia en el siglo VII a.C. Babilonia era el imperio más grande de la época. Hace un par de años, nuestro equipo de Beyond Today viajó a Berlín, Alemania, visitó el Museo de Pérgamo, y pudimos filmar la puerta de Istar y secciones de este muro o estos muros desde la antigua Babilonia. Fue una experiencia increíble. Me refiero a caminar a lo largo de las paredes, filmarlo, estar allí. Daniel habría caminado a lo largo de estas paredes. Daniel habría visto estos mismos muros, porque estos son los muros de la época de Nabucodonosor. También nos dimos cuenta del esplendor absoluto, la grandeza de la Babilonia de Nabucodonosor y el imperio que gobernó. Entonces, lo que quiero hacer ahora es retomar la historia de lo que sucedió dentro de estas murallas de la ciudad que está registrado en el capítulo 2 de Daniel. Lo que sabemos en el capítulo 2 de Daniel es que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tomó cautivo a Judá. Y cuando eso sucedió, algunos de los jóvenes más brillantes de Judá fueron llevados a Babilonia para aprender a ser babilonios, pero también para dar consejos y ser asesores del gobierno de Babilonia. Sabemos que Daniel se negó a convertirse en babilónico, pero vivió allí en el palacio. Y mientras estuvo allí, Nabucodonosor tuvo un sueño. Y este sueño fue tan perturbador para él que reunió a todos sus adivinos, sus magos y sus asesores y dijo: quiero que me des el significado de este sueño. Y dijeron: bueno, cuéntanos el sueño y te diremos la interpretación. Y él dijo: oh, no, 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 ya me has engañado antes. Tienes que contarme el sueño y luego contarme la interpretación porque sabré de lo que estás hablando. Por supuesto que no pudieron hacer eso y él dijo: bueno, entonces los voy a matar a todos. Bueno, Daniel se enteró porque ahora todos los asesores vivían con miedo. Daniel va a Dios y ora por eso y Dios le da la interpretación y el sueño. Y él puede presentarse ante Nabucodonosor y decir: déjame decirte cuál fue tu sueño. Era el sueño de una imagen de un hombre. Y este hombre era extraño porque en esta imagen la parte superior era dorada. Sus brazos y pecho eran plateados, la sección media era de bronce y luego las piernas, aquí abajo, eran de hierro. Ahora, hice un programa no hace mucho aquí en Beyond Today, donde lo llamamos El Mensaje del Anticristo y hablamos sobre estos cuatro segmentos diferentes de esta imagen y lo que significa en historia y profecía. Y lo que mostré allí en ese programa fue que la cabeza de oro y lo que Daniel pudo decirle a Nabucodonosor, esta cabeza de oro lo representaba, el imperio de Babilonia. Y que estas otras secciones simbolizaban los imperios que seguirían. La historia nos dice que podemos armar esto ahora desde nuestro punto de vista muy, muy sucintamente, porque el imperio de Babilonia fue conquistado por el imperio persa. El imperio persa fue conquistado por el imperio griego. El imperio griego fue conquistado por el imperio romano. Así que podemos ver esto históricamente. Sabemos lo que sucedió y sabemos que esto también tiene una profecía futura. Y vamos a hablar de eso. Porque de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de estas dos piernas en la parte inferior. Vamos a hablar sobre este hierro que se mezcla con arcilla. El Imperio Romano. Usted sabe que los libros de historia declararon que el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo. Pero es importante entender, si vamos a entender esta profecía de Daniel 2, es que este imperio, ahora noten en la imagen que se desarrolla en las dos piernas, se desarrolla en dos piernas. Esto a menudo se ignora en la profecía de Daniel 2. A finales del siglo III, el Imperio Romano se dividió literalmente en este y oeste como dos centros administrativos. De hecho, en 330 el emperador Constantino hizo la capital del imperio en el este. Desarrolló una ciudad allí bajo lo que había sido Bizancio o Bizantino. Lo convirtió en Constantinopla. Hoy es Estambul. Pero en ese momento se llamaba Nueva Roma. Y Roma literalmente tenía dos capitales, una sobre el este y otra sobre el oeste. Pensamos en 476 cómo cayó el Imperio Romano, pero no fue así. El Imperio Occidental cayó. El Imperio del Este se hizo conocido como Bizancio o el Imperio Bizantino. Duró hasta 1453 después de Cristo. 1453. Ahora piense en eso. ¿Cuánto tiempo continuó funcionando este imperio del este? Solo unas pocas décadas antes de que Colón llegara al Nuevo Mundo. Entonces, es muy importante entender que el Imperio Romano, dividido en dos y ambas mitades, son muy, muy importantes. Y vamos a hablar sobre ambas mitades. Y vamos a hablar sobre el futuro del Imperio Romano. Ahora tenemos una guía de estudio que ofrecemos hoy porque cubrimos mucho material. Para comprender realmente la profecía bíblica sobre el cuarto reino de Daniel 2, necesita obtener esta guía de estudio gratuita llamada La Superpotencia Final y puede descubrir la explicación bíblica de esta imagen de Daniel 2 porque justo dentro del folleto o la guía de estudio tenemos un cuadro que explicará exactamente de qué estamos hablando aquí. Lo cual es obvio cuando se mira el historial. Daniel 2 no es una profecía difícil. Ahora puede obtener su copia gratuita contactándonos o visitando beyondtoday.tv. Puede descargar una copia directamente en su computadora o puede solicitar una copia y se la enviaremos por correo. Ahora vamos a ver algunos de los esfuerzos que se han realizado a lo largo de los siglos para revivir el Imperio Romano y reunir de nuevo a Oriente y Occidente. Pero antes de hacerlo, quiero hablar un poco sobre algo que es muy importante. Si vamos a entender la cultura de Europa, mencioné a Constantino. Constantino fue el primer emperador en firmar ser cristiano. Si estudias su vida, encontrarás que... Bueno, la Enciclopedia Británica dice que era mitad pagano, mitad cristiano. Y eso es realmente lo que era. En 324 se convirtió en emperador de Oriente y Occidente. Los tenía combinados, los tenía juntos y estableció, como dije, Constantinopla como la nueva Roma. También hizo otra cosa, promovió una religión minoritaria. En la época de Constantino, el Imperio Romano era pagano y todos eran solo una colección de diferentes religiones paganas. Pero promovió algo más, el cristianismo, y lo que en ese momento comenzaba a llamarse de manera general la Iglesia Universal o la Iglesia Católica. Estaba muy decepcionado cuando asumió el cargo de emperador porque descubrió que los cristianos estaban divididos y discutían entre sí, y pensó que era una iglesia y no lo era. Así que trató de unir a la iglesia. Une su imperio y une la iglesia. Para fines de este siglo, ya sabes, 60, 70 años después de que Constantino realmente comenzó a hacer esto, la iglesia católica es la religión más dominante en todo el Imperio Romano. Y la razón es que tienen respaldo imperial. Porque a lo largo de ese siglo, todos los emperadores, excepto uno, y solo duró 3 años, fueron católicos. De hecho, en 381, Teodosio prohibió el paganismo y prohibió cualquier otra forma de cristianismo. Es fascinante, él lo prohibió. De hecho, ahora las personas que habían sido perseguidas por los romanos controlaban el gobierno y perseguían a cualquiera que no creyera lo que ellos creían. Ahora, eso no significa que el paganismo desapareció porque mucha gente seguía siendo pagana, pero significaba que el Imperio Romano y la Iglesia Católica se habían fusionado en una cultura singular. Cuando los bárbaros germánicos se extendieron por todo el Imperio Occidental, destruyeron esa forma romana de gobierno. Los godos, los vándalos y los anglosajones llegaron a Europa y destruyeron el gobierno romano, pero seguían siendo una minoría. Las tribus germánicas que llegaron a Europa controlaban parte de Europa, pero era una minoría. El romano promedio, que personalmente había sido ciudadano romano, todavía trató de sobrevivir en esto, y especialmente en lugares como Italia, Francia y España. El único orden que tenía en este caos de estas invasiones germánicas era la Iglesia Católica. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia Católica se entrelazó con la cultura europea, y como dije, hasta el día de hoy no se puede separar. Aunque Europa es una cultura singular en muchos sentidos, no se puede separar del catolicismo de la cultura europea. Ahora la religión de la mitad oriental del Imperio Romano se conocía como la Iglesia Ortodoxa. Y hoy, por cierto, la Iglesia Ortodoxa es la religión principal en países como Rusia, Rumania, Grecia y Bulgaria. Y sus creencias son muy similares a las de los católicos, excepto que no aceptan la primicia del Papa. Es necesario comprender la relación entre las iglesias católicas y ortodoxa y la cultura europea si vamos a comprender el significado de las piernas de la estatua de Daniel II. Cuando miramos la historia de Europa desde la caída del Imperio Occidental, vemos intento tras intento. El Imperio del Este era un poco diferente, pero vemos intento tras intento de reunir al Imperio en uno. Ahora quiero mencionar nuevamente la superpotencia final, porque hay un capítulo completo aquí que describe los intentos históricos de recrear el Imperio Romano. Y vamos a ver 3 de estos. Así que quiero que recuerdes obtener su copia. El primero del que quiero hablar es breve. Justiniano gobernó el Imperio Oriental, pero después de que Occidente cayó ante los bárbaros, decidió en 533 lanzar una campaña para reunir las mitades oriental y occidental del imperio. No solo bajo un gobierno, sino bajo una religión. Quería reunir a los ortodoxos orientales y la Iglesia Católica juntarlos. Retiró de los bárbaros el norte de África, el Medio Oriente y gran parte de Italia. Y probablemente habría continuado, pero el imperio sufrió un brote de peste bubónica que mató al menos al 25% de la población. Eso le impidió poder unirlos por completo, pero el sueño de Justiniano de una Europa unida combinada con una religión cristiana. Recuerda que este es el concepto. Esto se convirtió en una idea que nunca se extinguió. Más de 200 años después de que Justiniano intentara hacer esto, otro gobernante intentó revivir el Imperio Romano y su nombre es Carlos Magno. Eso es lo que eso significa en francés. El día de Navidad, en el año 800 después de Cristo, el Papa coronó a un rey franco llamado Carlos Magno. Ahora Carlos Magno conquistó y reunió una gran parte de lo que había sido el antiguo Imperio Romano en Occidente. Y su reino cubrió gran parte no solo de lo que es Francia e Italia modernas, sino de lo que fue o es hoy Alemania, que no era parte del antiguo Imperio Romano. Cuando Beyond Today viajó a Europa para grabar algunos programas sobre el renacimiento de los imperios romanos en el pasado, pudimos ir a la Catedral de Carlomagno en Aquisgrán. Y lo que vemos aquí, este es el trono en el que los sucesores de Carlomagno fueron coronados y fueron coronados reyes en lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano. Y el Sacro Imperio Romano se convirtió en la gran expresión de la cristiandad. La cristiandad es un concepto de reunir a un gran grupo de personas diferentes por una sola religión. Incluso pueden tener gobiernos diferentes, pero están unidos por una religión llamada cristiandad, el reino de los cristianos. Ahora, otro intento de resucitar el antiguo imperio romano ocurrió bajo Napoleón. En un momento su imperio se extendió desde Egipto hasta Moscú, pero Napoleón extendió demasiado a su ejército. Fue destruido por el invierno ruso y finalmente fue derrotado por un ejército europeo combinado en Waterloo. Justiniano, Carlomagno, Napoleón y otros representan un hilo histórico. Todos estos intentos de recrear el Imperio Romano involucran tanto un gobierno civil como un poder religioso cristiano. Y esto, una vez más, es importante si vamos a entender a Daniel 2. Puede leer sobre estos diversos intentos de recrear el Imperio Romano al obtener su copia gratuita, la superpotencia final. Y hay mucha más información de la que podemos cubrir aquí. Simplemente contáctenos en idoy.org o vaya a beyondtoday.tv. Ahora regresemos y veamos el cuarto reino del capítulo 2 de Daniel. Permítame leer un poco del capítulo 2 de Daniel aquí. Esto es lo que Daniel le dijo sobre este cuarto reino. Y el cuarto reino será tan fuerte como el hierro, en tanto que el hierro se rompa en pedazos y destruya todo. Y como el hierro que aplasta, ese reino se romperá en pedazos y aplastará a todos los demás. Y él salta y dice: y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Quiero que pienses en lo que dice aquí. Dice que estas dos ramas del Imperio Romano continuarán hasta que llegue un momento en que los pueblos se mezclen, pero realmente no se unan, pero todavía tendrán mucho hierro. Y dice que estos 10 dedos de los pies se llaman reyes. En los días de estos reyes, llegará un momento en que el Imperio Romano revivirá, tal como ha habido intentos de hacerlo durante siglos. Y Oriente y Occidente van a trabajar juntos y habrá 10 reyes. No estamos seguros de lo que eso significa exactamente, pero habrá 10 gobernantes. Y es en este momento. Y vamos a leer esto en un minuto. En este momento es que Jesucristo regresa. Quiero que entiendas que solo hay cuatro reinos en esta imagen. Este reino va a ser parte del cuarto reino. Eso significa que no va a ser China. No será el Islam. Será un imperio romano revivido. Eso es importante. Esto nos dice eso. Ahora, desde la Segunda Guerra Mundial, ha habido muchos intentos de reunir a Europa. Y 1957, Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo firmaron un tratado en Roma que establece la Comunidad Económica Europea, que se conoció como el Mercado Común. Con los años, el Mercado Común se ha conocido como la Unión Europea, que actualmente incluye más de 25 naciones, el 7% de la población mundial. Pero escuche esto. El 24% del Producto Interno Bruto Mundial se encuentra en Europa. Ahora, la Unión Europea se enfrenta a muchos desafíos. El estado económico débil de algunos de sus miembros, como Grecia y el Brexit, se preocupa por la Rusia de Putin, el Islam radical y, por supuesto, su relación con los Estados Unidos. Las preocupaciones sobre la incursión rusa son muy reales en países orientales como Polonia, Hungría y Rumania. Esas personas recuerdan cómo era vivir bajo el dominio soviético. Una de las mayores preocupaciones que enfrentan algunos de los miembros de la Unión Europea, como Alemania y Francia, es el petróleo. Y todos los problemas en el Medio Oriente significan que pueden perder su petróleo y piensan en mantener su civilización. Y yo digo que mantiene su civilización. Se quedan sin petróleo y su civilización muere. No es como aquí. No tienen petróleo. Tienen que crear un ejército europeo. Y otros países europeos comienzan a creer que también deben unirse a una fuerza de intervención militar conjunta. ¿Sabes? De la noche a la mañana. Un ejército europeo podría desafiar a Rusia o a los Estados Unidos y tienen armas nucleares. Esto no significa que la Unión Europea cumpla la profecía de Daniel 2. La Unión Europea solo está sentando las bases para un futuro renacimiento del Imperio Romano. Y al igual que los avivamientos de Justiniano, Carlomagno y Napoleón, las iglesias católicas y ortodoxas participarán en la influencia de la cultura europea. Por favor, obtenga su copia gratuita. Esto te ayudará a entender este importante mensaje profético. Simplemente contáctenos en iduay.org o vaya a beyondtoday.tv y descargue una copia para usted. Entonces, ¿qué deberíamos estar buscando en la escena mundial con solo conocer este capítulo 2 de Daniel? Primero, ser conscientes de lo que está sucediendo en Europa. Según Daniel 2, aquí es donde se formará la superpotencia final. Sí, deberíamos saber qué está sucediendo en Asia y qué está sucediendo en África. Pero debemos entender que aquí es donde se va a formar. Y en segundo lugar, tenga en cuenta un engaño religioso que parecerá cristiano y estará involucrado en la formación de esta superpotencia. Jesús profetizó el final de la era y predijo un tiempo tan terrible que la humanidad estará al borde de la aniquilación total. Pero eso no es lo que va a suceder. Como cristianos, no debemos estar llenos de ansiedad sobre el futuro, porque aquí están las buenas noticias. Los seguidores de Jesucristo sabrán lo que está sucediendo, porque nos ha dicho lo que va a suceder. Los cristianos no enfrentarán el gran engaño solo. Dios promete estar con nosotros. Dios promete guiarnos y cuidarnos. ¿Qué significa para usted esta comprensión de esta profecía? Jesús les dijo a sus discípulos antes de su muerte y resurrección: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Esto es lo que les dijo. Este es el mensaje que incluso nos suena hoy. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Jesús fue a preparar un lugar para sus seguidores. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el capítulo 2 de Daniel, la imagen del sueño de Nabucodonosor de cuatro reinos también contiene una imagen de una piedra. Una piedra que está cortada sobrenaturalmente de una montaña. Al continuar aquí, quiero volver a leer un poco de esto. Versículo 44. y en los días de estos reyes, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha dado a conocer al rey lo que vendrá a pasar después de eso. El sueño es seguro, la interpretación es segura. ¿Ves? Se nos ha dado el mensaje de Daniel 2, de no vivir con miedo, sino saber cuál es el resultado. Cristo es la piedra. Se fue para preparar un lugar para sus seguidores y está regresando para que tú también estés donde Él esté. Y al saber esto, entendemos que hay un cuarto imperio. Sabemos quién es ese cuarto imperio. Estaba dividido en dos. Todavía está dividido en dos. Y ha estado intentando reunirse desde el año 476 después de Cristo. Creer y seguir al Dios de la Biblia realmente es ser un peregrino en una tierra extraña. Eso es lo que significa ser cristiano. Pero nos da la comprensión de lo que va a suceder. Ser cristiano es vivir una vida de esperanza, no de miedo, no de ansiedad. Porque si es conforme al camino de Dios, es vivir una vida llena de anticipación de este evento cuando Jesucristo regrese para traer el reino de Dios a toda la humanidad y para que los cristianos sean parte de eso. Contáctenos ahora para recibir el folleto gratuito que se ofrece en el programa de hoy, La Superpotencia Final. Durante muchos años, Estados Unidos ha sido la única superpotencia. ¿Pero cuánto durará eso? ¿Se levantará China para reclamar esta posición? ¿Qué pasa con Rusia o Europa? Increíblemente, en el libro de Daniel, Dios reveló la forma de la historia hasta nuestros días. Estas grandes profecías son la clave para entender los eventos futuros. Nuestra ayuda de estudio gratuita, La Superpotencia Final, aclara las profecías de Daniel y cómo encajan en el libro de Apocalipsis. Aprende la verdad de su Biblia sobre la próxima superpotencia final. Ordénelo ahora. Aunque no se encuentra disponible en español, tenemos material relacionado en idoai.org. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de un año a la revista Las Buenas Noticias en español. La revista Las Buenas Noticias le brinda comprensión sobre el mundo de hoy y esperanza para el futuro. Contáctenos hoy para recibir su folleto gratuito, La Superpotencia Final, y su suscripción gratuita de un año a la revista Las Buenas Noticias. Contáctenos en idoai.org o ingrese en línea a beyondtoday.tv.